Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy pero muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy, aquí quien les habla, Vanessa, voy a estar cubriendo a nuestra conductora oficial, Lorena, que por motivos personales no nos va a poder acompañar, pero le mandamos un saludo enorme porque nos está escuchando. Además, voy a tener una compañía durante todo el programa. Ella es docente del PIM, Leticia Folgar. Muchas gracias por acompañarme.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Bien, también saludamos a la audiencia y ya les informamos que pueden comunicarse a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982, que vamos a estar contestando todos sus mensajes. También saludar en los controles a Florencia y en la producción a Antonella y informarles que hoy vamos a tener un tema bastante interesante, muy importante, como es el tema de la cultura como derecho y autogestión en la unidad número 6 de la cárcel de Punta de Rieles, ¿verdad?
Así es, exactamente. La idea, la propuesta del programa de hoy tiene que ver con compartir con ustedes una parte del trabajo del equipo del PIM que se desarrolla en el territorio de Punta de Rieles y en particular un subequipo que viene desarrollando tarea en vínculo con la unidad penitenciaria número 6 de Punta de Rieles desde hace ya un tiempo y que que ha venido como acumulando en un proceso de reflexión y a partir de la investigación y de la intervención. Y bueno, elegimos entonces compartir esta línea de trabajo que está como vinculada a los procesos de producción cultural y los procesos artísticos, que tal vez no es el modo en el que habitualmente se transita o se piensa o se por los espacios carcelarios. Uh-huh. Y bueno, nos parecía como interesante compartirlo, y para eso no estoy yo sola hoy acá. Exacto. Sino que tenemos invitados.
Somos un equipo
y entonces como representantes de ese equipo estamos acá con Loren Isash. ¿Cómo estás, Loren? Bienvenida.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y tenemos un invitado además, que es
Marcelo. El segundo bloque, Marcelo, que también Exacto. es parte del proyecto. Bueno, Loren, contanos un poco a ver cómo fue que comenzaron con este proyecto, qué los incentivó a hacer esto principalmente.
Bueno, yo en realidad me sumé al proyecto que ya estaban dando, que Leticia ya es como una de las que antes estuvo empezando, es como estuvo con más años que yo me sumé como al final del 2017, cuando ingresé al PIM, a trabajar ahí en la línea que se desarrollaba en la unidad 6. Y bueno, ya venían como desde 2016 por ahí, ¿no? Empezando a trabajar esta dimensión artística. En la unidad 6 el PIM viene trabajando desde 2012, si no me equivoco, pero más bien empezó a trabajar esta línea más vinculado con lo cultural y lo artístico desde 2016, perdón.
Bien.
Exacto. Ahí tal vez está bueno como contar brevemente que el PIM toma contacto con la unidad 6 como un territorio dentro de otro territorio, que es el territorio barrial de Punta de Rieles, en donde uh-huh. nosotros llevamos adelante procesos de intervención. Entonces, inicialmente fue la unidad la que se acercó a la universidad y demandó una intervención puntual que en los orígenes estuvo vinculada a las quintas de la unidad. las quintas de producción de alimentos, de flores, que la unidad había empezado a desarrollar. Y a través de esa demanda nos vinculamos con Facultad de Agronomía y el PIM comenzó a acompañar un proceso de trabajo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, también porque las condiciones dentro de la propuesta del proyecto de la unidad penitenciaria en sí lo hicieron posible, fuimos como pudiendo articular cada vez más trabajo y también como viendo posibilidades de sintonías, uh-huh. posibilidades de trabajo desde lo educativo, desde el diálogo de saberes, desde la integralidad, que es el modo en el que desde el PIM intentamos desplegar el trabajo universitario, y entonces se fueron como incorporando otros espacios de formación integral, otras prácticas, que eso implicaba que otros servicios, más servicios, se aproximaran a trabajar en contextos de privación de libertad, en épocas en las que esto tal vez no era tan habitual. Uh-huh. Y fue así que nos fuimos como acompañando en áreas diferentes, que van desde lo educativo hasta procesos de apoyo a control de contabilidad interna, cuestiones vinculadas a la herrería, cuestiones vinculadas a
derechos laborales.
Derechos laborales, a educación formal, y comienza a aparecer en el horizonte como esta, o nos empieza como a llamar la atención lo que florecía en la unidad 6, que tenía que ver con pequeños proyectos personales y colectivos que tenían que ver con procesos autogestivos y con procesos autogestivos vinculados a diferentes modos de expresión a través del arte. Y como un gran interés por desarrollarse y por acceder y por intercambiar en clave de producción de cultura, digamos, ¿no?
Claro, uno se debe preguntar, más que nada, el trabajo que realizan afuera, ¿no? De todas las personas que participan, pero la respuesta que hay desde adentro. ¿Cómo es el tema con las personas que están dentro de la unidad número 6? ¿Se animan? ¿Cómo fue al principio?
Capaz que ahí eso como que también tiene mucho que ver con el proyecto institucional de la unidad, ¿no? Que creo que es una unidad que también fue como que muchas veces se ha hablado, ¿no? En los medios de comunicación, como, ¿no? Una cárcel modelo, una propuesta diferente, uh-huh. que tenía mucho que ver justamente por la propuesta institucional, que bueno, sobre todo estaba encarnada por su director, que era Luis Parodi, y como que se planteaba como una cárcel distinta en el sentido que se habilitaba mucho, se fomentaba esto de la autogestión, ¿no? De que las personas privadas de libertad pudieran como también desarrollar como su propio proyecto, que sean a través de emprendimientos productivos, ¿no? Existe como más de alrededor de 50 emprendimientos como tanto de más productivo, ¿no? Herrería, que comentaba Leticia, carpintería, bloqueras que producen y venden, ¿no? También uh-huh. su mercadería. Y también otros más de servicios, que tienen que ver con almacenes, peluquería, que son servicios que se ofrecen a la propia comunidad que está adentro y también a las visitas, los días que hay visitas o hay otros, ¿no? Que también todo eso se ofrece como esta parte y otra parte, que es eso, fomentar como también todos estos proyectos autogestivos, está bien dicho, autogestivos, vinculados con propuestas más educativas o cultural que no necesariamente son mercantil, ¿no? O que uh-huh. son de venta. Y eso como que es algo que siempre se habilitó, que estuvo como fomentando desde la unidad, entonces también nosotros de la universidad como nos sumamos a algo que era parte como de la línea institucional, vamos a decir.
Bien.
O que al menos lo habilitaba.
Bien. Es como más que nada, a ver si lo entendí, ¿no? Por un lado, lo que tienen es como prepararlos para cuando vayan a salir, pero a la vez tener la realidad de la fuera adentro. ¿Puede ser algo así?
Sí, de hecho, parte de la propuesta o un elemento como central de la propuesta del proyecto, digamos, de Parodi, que fue la dirección anterior y con la que nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo, uh-huh. Tenía justamente este, como este eje, ¿no? Esta idea de la importancia que tenía, bueno, un par de, yo creo que hay como un par de ideas fuerza ahí que fueron claves. Una es esta idea de la importancia de que el afuera de algún modo ingrese en lo carcelario como un modo también de preparar, de que ese entorno de privación de libertad se parezca lo más posible al afuera, pensando en esto de que la situación de las personas privadas de libertad es una situación transitoria y uh-huh. que en algún momento más
tienen
tarde
que enfrentarse.
O más, exacto, más tarde o más temprano hay un momento de vuelta a la situación de libertad, a la sociedad. Y bueno, entonces no siempre el encierro o el cortar los vínculos favorece luego los procesos de reinserción sanos, ¿no?
O, sí.
Entonces, bueno, había como un fuerte énfasis colocado en la importancia de que la afuera ingresara y, por otro lado, una perspectiva, ¿no? Ahí que estaba muy centrada en las prácticas educativas sociales y que, dejando de lado lo represivo, digamos, ponía el énfasis o el foco en esto, en la importancia de que las personas privadas de libertad encontraran modos de vivir su privación de libertad, modos que les permitieran desplegar procesos personales, proyectos personales, ¿no? Y esos proyectos en algunas ocasiones eran proyectos vinculados a procesos productivos, como contaba Lorén, que se habilitaban, y en otras ocasiones tenía que ver con intereses, inquietudes, más de índole artístico y de acceso a la cultura y a la educación, porque también está esta cuestión que para nosotros, o para algunos de nosotros que no habíamos trabajado de repente antes en escenarios carcelarios, en contextos carcelarios, fue como un descubrimiento, un aprendizaje, el poder como efectivamente constatar cómo mucha de la población privada de libertad accede en situaciones de privación de libertad a derechos que le son negados en el afuera, ¿no?
Sí.
Accede a la posibilidad de estudiar, accede a la posibilidad a veces de incluso de niveles de cuidado de salud que no tienen el afuera, acceden a la posibilidad de ver por primera vez una obra de teatro o una película o participar de un evento cultural o aprender a tocar un instrumento. Y bueno, eso es como fue como un asunto que a nosotros como equipo docente también nos condujo a repensar una estrategia de intervención que quizá en los inicios estaba como más tradicionalmente centrada en procesos vinculados a lo educativo formal y a lo laboral o lo productivo. Nos fuimos dando cuenta de que además de estas dos dimensiones, que son en las que se tiende a pensar en los procesos de reinserción de las personas privadas de libertad, había toda una dimensión sobre la que se pensaba menos, se hablaba menos y se hacían menos propuestas, que tenía que ver con el acceso a otras formas de lo cultural, que eran las expresiones artísticas. Uh-huh. Y también podíamos ver lo importante que eran para mejorar la calidad de vida de las personas en esta situación.
Bien, y de las personas que salen de la cárcel, ¿hay personas que se suman luego al proyecto o siguen su camino ya con lo que aprendieron?
Y bueno, en realidad yo creo que es como también una gran debilidad que puede ser que nuestra y mismo del sistema, propio sistema penitenciario. Creo que hay un gran tema con el tema del egreso, que de la preparación del egreso mismo, de qué pasa con las personas cuando salen, ¿no? Que hoy en día el apoyo o la continuidad desde el Estado que se puede dar a las personas una vez que egresan, que tienen que volver a rehacer como toda una vida, una cotidianidad, una rutina, un montón de cuestiones, que hay muy pocas, ¿no? Hay muy poco ayuda o apoyo, como que es un deber. Y mismo nosotros vamos a decir que la verdad es que nuestro foco está capaz más puesto en sí, en varios proyectos, cursos que están adentro, o otros que están pensando afuera, pero como que esta continuidad, o este momento justo del egreso de esta trayectoria, como nos cuesta un montón poder como asegurar, ¿no?, una continuidad, porque las personas que salen, tampoco que la mayoría les interesa volver adentro, sí, ¿no? Sí. Para acompañar a otros, porque una vez que saliste, como que ahí también está esta necesidad, ya no querés volver o tenés más que ver con este espacio. Entonces es como una complejidad que nos cuesta, creo que nos cuesta mucho como equipo.
Sí, yo creo que igual está bueno porque el invitado que tenemos ahora después, que vamos a recibir hoy, capaz que nos puede como ayudar a seguir pensando esto de los procesos de egreso, de acompañar el egreso y de si hay una tarea posible desde un programa como el PYME en ese sentido. Por el momento nosotros hemos visualizado que claramente ahí falta, falta mucha cosa por hacer. De hecho, las cosas que estaban como previstas o organizadas fueron como desarmadas, así como estaban, y en realidad, bueno, hay como... En ese sentido, nosotros entendemos que falta, ¿no? Falta hacer, falta pensar en qué pasa con esa persona que estuvo en una situación de privación de libertad durante más o menos tiempo, pero que por menos tiempo que sea, es una situación que requiere, digamos, un acompañamiento en el proceso de retorno, ¿no? Y bueno, y ahí hay como un vacío, ¿no? La persona egresa, y en principio...
La privación de libertad es como una ruptura, ¿no? Es como un corte. Se cortó con tu cotidiano, con las relaciones sociales, con el trabajo que capaz podías tener, con todo lo que vos conocías durante un tiempo, se cortó. Y toda la demás gente siguieron, y vos tenés que volver. Y volver, ¿y en qué condiciones, no? Porque ya no tenés más trabajo, capaz que tus redes de apoyo no son las mismas. Es muy complicado, creo. No es nada sencillo.
Sí, la dimensión de las redes, ¿no? De las redes de apoyo, yo creo que no, es una dimensión importante. Nosotros hemos empezado a trabajar así con el entorno, digamos, el entorno territorial de la unidad, ¿no? El barrio Punta de Rieles. Hemos como trabajado con algunos vecinos y algunos habitantes organizados en el Centro Cultural Punta de Rieles, en Espacio Plaza, que son organizaciones barriales con fuerte arraigo en la zona y muy activas. Hemos como intercambiado en relación a esto, pero digamos que es algo que está en el debe más allá del entorno territorial en el que se inserta una unidad penitenciaria. Es algo que creo que tenemos que pensar como sociedad, y bueno, y la universidad entonces también tendrá que pensar qué le compete. Pero bueno, nosotros somos la universidad. Hay cosas que claramente no nos competen también.
Bien. Bueno, es un tema bastante interesante que tiene mucha información a desarrollar. Por el momento lo que vamos a hacer es ir a la primera tanda del programa. Ya en el segundo bloque vamos a tener a un invitado que es una persona que es un expreso de la unidad número 6, que también es referente en gestión cultural. Vamos a ver un poco de su experiencia en este caso. Como ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, WhatsApp, Telegram. Vamos a la tanda y ya volvemos con más 103.
Comunicate con nosotros por WhatsApp y Telegram. 092-555-982.